De hecho y de derecho. Y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos. En voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Comenzamos.
¿Qué factores vulneran los derechos femeninos en escenarios de género?
Te invitamos a reflexionar esta y otras preguntas más aquí en De Hecho y de Derecho, donde nos acompañará María Soledad Castellanos Villarruel, doctora en Cooperación y Bienestar Social por la Universidad de Oviedo, España, y jefa del Departamento de Negocios del Centro Universitario de la Ciénega, y con quien abordaremos el tema
Vulnerabilidad femenina y reconfiguración masculina en escenarios de género,
que de acuerdo a Rocío Treviño, en su investigación acerca de factores e indicadores de vulnerabilidad en la conciliación de empleo y familia, los factores de vulnerabilidad son aquellos que derivan de las pautas de participación laboral no deseadas por razones relacionadas con la responsabilidad familiar y con la disponibilidad de servicios para atender las responsabilidades del hogar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos. Este es su programa De Hecho y de Derecho, que como usted sabe se transmite los martes en punto de las 10 de la mañana. En este micrófono le saluda Alma Jessica Velázquez Gallardo. En el control operativo y en la producción de este espacio, Alejandra Cervantes. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos escuchan en la región Ciénega de Jalisco y Michoacán, y también a quienes lo hacen a través de nuestras vías alternas, como son el internet, en https://udgtv.com/radio/udg/Ocotlán, más fácil, udgtv.com/radio/udg/Ocotlán. Nos puede escuchar en cualquier parte del mundo a través de estas vías, y también, bueno, pues, por supuesto, por la frecuencia del 107.9 de FM. Le agradecemos mucho que nos acompañe a lo largo de esta hora, y como ya escuchábamos en la cápsula introductoria, pues vamos a tener un tema por demás importante. Pero antes le comento nuestras vías de comunicación, nuestros teléfonos en cabina, el 392-92-560-19, 392-92-560-19, para todos aquellos que nos escuchan en Ocotlán o Jamay. Para los que lo hacen fuera de estos dos municipios, nos pueden llamar el resto del país a nuestra alada sin costo, 800-633-8100. Repito, 800-633-8100. Bueno, pues además tenemos de este tema, que es por demás importante y que se siguen dando situaciones diarias, cotidianas. Pero antes de entrar de lleno, de nuevo, le quiero anunciar que tenemos playeras de regalo. Entonces, si usted quiere tener una playera de hecho y de derecho a sus 20, en sus 20 aniversario, que lo cumplimos en noviembre pasado, bueno, pues llámenos, esté pendiente del programa porque pues serán para ustedes. Ahora sí, bueno, pues está con nosotros efectivamente para hablar de este tema, que es la vulnerabilidad femenina y reconfiguración masculina en escenarios de género. Tenemos, como ya escuchábamos, a la doctora María Soledad Castellanos Villarruel, que es una excelente académica, por demás, reconocida aquí en la región Ciénega, y además, pues una gran amiga personal y compañera de trabajo, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros. Ya escuchamos que es doctora en Cooperación y Bienestar Social y es jefa del Departamento de Negocios del Centro Universitario de la Ciénega, que tiene perfil PRODEP, y además, bueno, pues tiene una serie de estudios relacionados con este y otros temas. Muy buenos días, ¿cómo estás, Soledad?
Ay, muy bien. Buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Es un placer y me siento honrada estar aquí contigo, reflexionando sobre este tema que nos ocupa, tan importante para el desarrollo social y cultural de aquí, de nuestra región. El tema de vulnerabilidad femenina y la gran necesidad de la reconfiguración masculina en estos escenarios que estamos viviendo. Gracias por la invitación.
Al contrario, me iba a alargar antes en la introducción, pero efectivamente estamos viendo, pues aparte de que nos ocurrió una pandemia todo global, una pandemia todo el mundo, y en este inter salieron a la luz muchas cosas. ¿Por qué? Porque las relaciones sociales y relaciones humanas, familiares, pues se congregaron al confinamiento, a la casa, ¿no? Y de ahí, bueno, surgió mucho un aumento en la violencia de género, un aumento en las cuestiones índices de pobreza, en fin. Pero mayormente el tema de violencia contra la mujer y contra los niños se dio mucho en esta época. Bajó un poquito el feminicidio en esa época, pero está repuntando desgraciadamente. Y estamos frente a escenarios, efectivamente, no solo en este campo tan, tan agresivo, por así decirlo, sino que además en casa se dan circunstancias y situaciones que también se dan en el exterior. ¿Como cuáles? Como que las mujeres seguimos teniendo el rol de cuidadoras dentro de casa y que las leyes pues no han cambiado mucho en ese tenor. Hay algunas cuestiones que hablan un poco de igualdad, algunas reformas que dices, bueno, tiene atisbos de igualdad, pero que siguen sin serlo y que a pesar de que ha habido mucha regulación en torno a temas de género, en torno a temas de violencia, igualdad, etcétera, planes, programas, estrategias, etcétera, pues en realidad todavía vemos la realidad, valga la redundancia, de otra manera. Platícanos un poquito, ¿quieres iniciar justamente con esta definición de vulnerabilidad?
Sí, claro que sí, con mucho gusto. La palabra es muy polémica. Vulnerabilidad se puede enfocar en todos los entornos. Pudiéramos decir que hay vulnerabilidad desde definiciones antropológicas o definiciones sociales, culturales, económicas. No me quiero meter a dar definiciones de cada una de estas áreas. El diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que es todo aquel que se relaciona directamente con algún tipo de amenaza, todo aquel o aquella que tiene riesgos para ser lastimado. Hay múltiples significados, pero las poblaciones vulnerables, que es lo que más escuchamos, son aquellos grupos de personas que, a consecuencia de las condiciones del medio en que viven, están en una situación de susceptibilidad al daño. Por ejemplo, me refiero a Rosa María Flanagan. Ella, en un texto, dice que la vulnerabilidad es darle énfasis que hay poblaciones enteras cuyos miembros son más vulnerables entre otros y que existe la obligación de la justicia para asegurar e incrementar la autonomía de estas poblaciones, cuidar de estas poblaciones. ¿De qué población nos vamos a referir hoy específicamente o le vamos a dar un toque a un grupo vulnerable que son las mujeres como un riesgo amenazado social y culturalmente?
Definitivamente.
Y más aquí en Jalisco.
Definitivamente, venía escuchando las noticias por la mañana en mi traslado y efectivamente pues somos número uno en desaparición de personas, por ejemplo, sí. Jalisco a nivel nacional se posiciona en el número uno, lamentablemente, y muchas de ellas también son mujeres. Mucha gente piensa que la desaparición de personas recae más en hombres, sí, puede ser que estadísticamente, pero también recae mucho en mujeres. Últimamente, desaparición y luego posteriormente y lamentablemente, feminicidios, ¿no? Efectivamente, es el escenario de la mujer socialmente y culturalmente hablando, se ve en riesgo, ¿no? Uh-huh. Y además lo que decíamos, que hay otros patrones de conducta que se han seguido a través de todo este tiempo, del periodo que se habla del patriarcado, pero que sigue estando presente, ¿no?
Exacto.
Estos mandatos de género que a lo largo de generaciones y generaciones se ha estado replicando. Pero, ¿en qué escenarios es vulnerable o se vulneran sus derechos por el simple hecho de ser mujer?
En todos los escenarios. Yo voy a señalar algunos, los más importantes. En el caso laboral, por ejemplo, existe una brecha salarial en la que la mujer percibe menos que el hombre. Y esto lo afirma la CONAPRED en un reporte que hizo sobre la discriminación en México. En su capítulo sobre el trabajo afirma que las mujeres en relación a los hombres sufren una discriminación salarial. Esta discriminación influye en todo el entorno sociocultural y socioemocional, porque no hay una participación equitativa. Tiene mayores ventajas el hombre y no hay una dignificación del empleo. En muchos casos carecen ellas de prestaciones y de seguridad laboral. En otro entorno, la salud, se vulneran sus derechos en cuanto a la reproducción, ¿verdad? Ahorita hay un dilema muy debatido aquí en México, y pues es otra forma de vulnerar los derechos, claro, en la salud. Otro, la seguridad social. Existe un gran porcentaje de precariedad en las mujeres, más que en los hombres, y en la educación también. La mujer tiene por elección muchas veces darle prioridad a los cuidados del hogar antes que ella ver por su desarrollo profesional. Sí. Ella elige cuidar a los hijos, cuidar al marido, dejar la casa, atender a la mamá, al papá, a todo aquel individuo en el que ella apoya, y pues también el poder del ingreso laboral del hombre, en este caso cuando ella se dedica a darle atención a los hijos y al hogar, el hombre es el que tiene el poder económico en la casa y lo usa como una forma de posicionarse en el lugar del hogar. Otra, la participación jurídica, la participación política.
Claro.
En lo político, las mujeres lamentablemente también son violentadas. El patriarcado sociocultural, México sigue ejerciendo mucho patriarcado y todo esto va contra ellas dentro de sus derechos, ¿verdad? Hay otros factores, pero me enfoco a estos. Son suficientes,
claro,
son
demasiados, diríamos, ¿no? Entonces, y en la familia también, ¿no?
Exacto, ya decíamos. Sí, este tema te lo quiero tocar más adelantito.
Ok.
Algo muy importante sobre la violencia de género y la violencia dentro del hogar.
Excelente, pues efectivamente hay una situación en distintos ámbitos. Y como dices, no lo dice Soledad, no lo dice otra profesora u otro profesor, sino que hay estudios y sí. Este tema de la discriminación que CONAPRED reporta, bueno, pues ahí están los datos, ¿no? Además de todos los estudios que se han venido haciendo en torno a la situación del género. ¿Y cuáles podrían ser factores de vulnerabilidad para las mujeres en los escenarios de género?
Entre otros, podemos mencionar la desigualdad. Es un factor importante. La discriminación. En la política las mujeres están muy, muy limitadas para participar en los espacios presidenciales, por ejemplo. La corrupción es otro factor que nos está ganando batalla al gobierno. La indiferencia social. ¿Cuántas luchas, cuántas protestas van a ser necesarias para que ellas sean escuchadas? La exclusión social también. Si nos vamos al tema de las razas, la ideología, son excluidas, claro, socialmente. La impunidad es otro factor. La debilitación legislativa, que también está muy, muy por debajo de la necesidad. Estamos muy atrasados en la legislación para que ellas puedan gozar de una igualdad y de una equidad.
Claro, sí, definitivamente, a pesar, decíamos, de que hay un marco normativo, regulatorio, muy amplio, en los hechos es otra cosa, pero además, en otros ámbitos, en otros aspectos, como en otros factores, como tú lo mencionas, pues hay esta falta de legislación. Es decir, todavía se requiere un poco más para que, si bien las políticas públicas no han funcionado, pues a ver si la ley de alguna manera, de la mano de las políticas públicas y de las estrategias, pues llegará a funcionar, ¿no?
Sí, somos mayor cantidad de mujeres en el país que los hombres, el INEGI lo sustenta, y pues por la dignidad de la sociedad, por la dignidad humana, yo creo que sí estamos obligados a hablar de estos temas, aunque duelan.
Definitivamente. Creo que tocas un punto toral, y no solo para las mujeres, hablabas de la vulnerabilidad, pero la dignidad humana, pues es la parte central que todo mundo debiéramos de gozar, esa dignidad, ¿no? De tener esa dignidad humana en todos los aspectos, en todos los ámbitos, mujeres, hombres, niños, culturas indígenas, en fin, las personas con alguna capacidad diferente, en fin.
Exacto.
Todos deberíamos de gozar de los mismos derechos y tener esta calidad de vida y tener dignidad humana. Creo que has tocado, has dado en el punto clave. Y bueno, pues estos factores que hablas, por ejemplo, la exclusión social, la exclusión social y la discriminación creo que van mucho de la mano. Y la discriminación, por ejemplo, yo en mis estudios lo veo, la discriminación contra la mujer, pero más contra las mujeres pobres, contra las mujeres indígenas. El tema de salud que yo manejo, efectivamente veo cómo hay más vulneración de derechos contra estos grupos o estos colectivos sí. de mujeres o hacia las mujeres. Violencia, lo que hablabas, en salud, pero violencia obstétrica, derechos reproductivos violentados, por decir algo. Uh-huh. Es más, cuestiones mínimas como el acceso a los medicamentos, como el acceso a las consultas, como el acceso al hospital. Hemos visto cómo de repente mujeres tienen a sus hijos en los sí. carros, en las banquetas, porque no les dieron el acceso al hospital. Uh-huh. Y entonces ya están en labor de parto y aún así, como es una emergencia, debería, por ley, pero como hay esa rigidez dentro de las instituciones públicas y la discriminación, creo yo que es una parte que tú tocas. Y por otro lado, un factor que mencionas que me llama mucho la atención es la corrupción. La corrupción que está en todo, ¿no? La corrupción que está, lamentablemente, en todos los sectores de la sociedad en México. México también es uno de los países que tiene más altos índices de corrupción. Y lamentablemente esto no está cambiando a pesar de las políticas que han implementado, las estrategias. La verdad es que no ha estado cambiando. Se ha mantenido, no ha incrementado, pero se ha mantenido. Entonces, creo yo que la corrupción está afectando efectivamente, como tú lo mencionas, a las mujeres en lo particular. Y no solo la corrupción, sino estos nichos de poder que se tienen, que les llamamos muchas veces los clubes de Toby, ¿no? Los clubes sí. de Toby, en donde los de arriba son los hombres, los que tienen el mando, y ya, pues ya en mandos medios o mandos un poco más abajo, sí están las mujeres, porque pues son las que hacen la chamba, son las que hacen la talacha, pero en las decisiones, en los poderes de, en las posiciones de decisión, pues muchas veces no están las mujeres, ¿no?
Exacto.
Muy bien.
Pues, sí ha habido avances.
Claro.
Yo reconozco que sí hemos tenido una creciente participación de las mujeres en la vida social y económica, política. Hablamos del voto, el empoderamiento al derecho del voto. Y en lo cultural también hemos tenido avances. Por ejemplo, la presencia de las mujeres en el mercado de trabajo en las últimas décadas han dejado atrás las viejas ideas sobre el papel tradicional de la mujer en la claro. sociedad. Pero no se produce con esto el resultado cultural que debería, ya que ellas se convierten en proveedoras del hogar, ahora con más oportunidades de trabajo, y les impiden el desarrollo profesional, generando desigualdades y desequilibrios socioemocionales en ellas. Entonces, sí hay mucho trabajo. Por ejemplo, el desempeño en su ámbito educativo, consultando las estadísticas, hay mayor eficiencia terminal en las mujeres que en los hombres. Y así hay menos índices de reprobación en las mujeres que en los hombres, a pesar de que tienen el cuidado del hogar. Es un
paulatino. O de los hijos, ¿no?
Sí.
Muchas de ellas estudiantes que traen a sus niños en brazos.
Sí.
O los traen de la mano, ¿no?
Así es. Sin embargo, pues estos avances se ven manchados con los factores negativos que van a la alza, desafortunadamente.
Claro. Bien, vamos a hacer un corte de estación uh-huh. y regresamos para seguir platicando de este tema que está tan interesante. Volvemos.
Gracias, sí.
De hecho y de derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De hecho y de derecho. Continuamos.
De acuerdo a la investigación
factores de vulnerabilidad femenina que impiden la inserción laboral ordenada, publicada en la revista de investigación y divulgación sobre los estudios de género, el factor principal que consideraron los autores como la posible vulnerabilidad laboral de las mujeres
fue la familia regional,
quien funge como vigilante o instructor de la hija, esposa, que trabaja y estudia para alcanzar una mejor calidad de vida y llegar a la plenitud del desarrollo profesional. Para los investigadores Francisco Amador Pérez Gutiérrez, Margarita Ortega González y María del Rosario Mendoza Nápoles, todo desarrollo regional de una sociedad tiene que ver con la participación de un patriarcado occidental que no permite la construcción de la equidad frente a la inequidad en las condiciones económicas de salarios y de vida de las mujeres. Dichos autores determinan en su investigación titulada Desarrollo Regional Patriarcal de la Ciénega e Inequidad de Género que el patriarcado crea para su beneficio diversos grados de semiesclavitud de las mujeres en la casa, en el empleo y en la economía, y hace que ellas dependan y se sometan al poder y deseos de los hombres. Asimismo, las recluye en las casas y en el trabajo doméstico, sin salario ni reconocimiento social, alejándolas del trabajo externo remunerado, de toda oportunidad de realización y del saber, sobre todo al acceso al poder en la sociedad.
Estamos en su programa de Hecho y de Derecho, estamos ya en nuestro segundo segmento del día, invitándolo a que se comunique con nosotros al 925-6019 para todos los que nos escuchan en Ocotlán, Ojamay, 392-92-5619, o bien si usted nos escucha fuera de estos dos municipios, nos puede llamar al 800-633-8100. También nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Radio UDG Ocotlán, o en Twitter, arroba Radio UDG Ocotlán. Si usted nos quiere escuchar en otro lugar de la República o en otro lugar del mundo, nos puede seguir en nuestra página de internet en udgtv.com/radio-udg/Ocotlán. Y ahí, bueno, pues va a encontrar este programa en punto de los martes de las 10 de la mañana. Así que también recordarle que estamos regalando playeras por el tema de los 20 años de Derecho y de Derecho, para que si está pendiente, bueno, pues nos pueda que se pueda comunicar y se pueda llevar estas playeras. También queremos saludar a Julio Farina, nos dice: buen día, buen programa, saludos desde el corazón de América del Sur de Paraguay. Pues le agradecemos mucho a don Julio Farina que nos está escuchando, y de pasada pues también saludamos a Héctor Farina, que también es un colaborador y que tiene un programa también en esta estación radiofónica. Bueno, vamos a seguir platicando con la doctora María Soledad Castellanos. Estamos hablando sobre el tema de vulnerabilidad en escenarios de género, pero también no solo de la vulnerabilidad femenina, sino también de otros factores que tienen que ver con la reconfiguración masculina. Entonces, este es un tema que es muy importante y muy actual. Podría decirse, coméntanos, Sol, que las propias leyes son un factor de vulnerabilidad para las mujeres. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo no aborda aspectos de responsabilidades familiares. Se ve a la mujer como la única cuidadora del hogar y tampoco habla de igualdad salarial, a pesar de que en el discurso todos los políticos hablan de esto, lamentablemente sabemos que no hay igualdad salarial.
Exacto, sí. Aunque la Ley Federal del Trabajo ha sido actualizada recientemente en aspectos laborales y en algunos aspectos psicosociales, como la inclusión de la NOM 035, no prevé aspectos de conciliación escuela-trabajo-familia, que es también un tema muy importante, que bien pudiera ya considerarse el establecimiento de políticas o de iniciativas. Es verdad, la Ley Federal del Trabajo no trata aspectos de responsabilidades familiares, sino solo temas relacionados con el embarazo, la maternidad, la lactancia. Hay otras leyes también que no están actualizadas y que tampoco ven estas referencias y necesidades de que también vulneran, como la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta ley para los trabajadores tiene nada más tendencias a lo laboral, contenidos a lo laboral, no se mete con aspectos de la familia. El ISSSTE, la ley del ISSSTE también, la Secretaría de Desarrollo Social, la SEDESOL, también ofrece beneficiar a las empleadas a través de guarderías,
sí,
pero no es suficiente. Actualmente se discute la posibilidad de reformar la Ley Federal del Trabajo. Han hecho grandes trabajos, intensos debates en torno a esta orientación entre sindicalistas y diputadas. Han estado demostrando que la perspectiva de género debe de ser transversal.
Claro.
Esperemos que estas modificaciones sí lleguen a ser una realidad efectiva y ojalá que lo veamos pronto y que tenga que ver con todo un contexto integrado que ayude a la cultura, a la igualdad, ¿verdad? Entonces, esperemos que sí. Al respecto, y para sustentar la necesidad de las modificaciones de la Ley Federal del Trabajo, el INEGI en el 2012 hizo un reporte sobre mujeres y hombres en México. El tema era la feminización, la segregación ocupacional y la discriminación laboral. Y ahí mencionan que no es el resultado de únicas características de trabajadores y de factores económicos, que tiene mucho que ver también sobre factores sociales y culturales.
Claro.
Y que influye en la participación económica de ambos, hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces, respecto a los salarios, de acuerdo al estudio anual sobre educación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, demuestra que las mujeres universitarias, en un estudio que se hizo a mujeres estudiantes entre 18 y 24 años, y se mostró que ellas solo ganan el 66% en comparación con los hombres. Eso representa un mayor riesgo y una situación vulnerable porque la brecha está en el 28%. Y siendo esta el mayor porcentaje en los países que están registrados en la OCDE. Entonces, sí necesitamos justificar la precariedad con las leyes. Sí necesitamos darle más aporte, ¿verdad?
Definitivamente.
Sí, por ejemplo, en las empresas ha habido formas de contratación y dicen que les están ayudando a las mujeres con tiempos parciales, con el trabajo a domicilio, con la media jornada, entre otras apoyos que la empresa con el enfoque de género le permite a las mujeres. Pero yo lo veo que esta responsabilidad tiene que ver sobre la reproducción y eso en el trasfondo de esas facilidades que ellos priorizan y ellos mencionan,
sí,
existe una depreciación de los salarios. Lo hacen ellos para tener las condiciones de trabajo y aspectos y justificar los derechos humanos laborales. Pero hay una desvaloración del trabajo en las mujeres como un fundamento para garantizarlo en todas las relaciones de trabajo. ¿Qué tanto de veras les está ayudando? ¿Qué impacto tiene esto en el desarrollo de ellas? ¿O no es otra forma de tenerlas en casa como responsables únicas del cuidado del hogar, sin apoyo, etcétera?
Sin remuneración.
También.
¿No? Que es el famoso trabajo no remunerado.
La del cuidado.
Así es, dedicarse a eso y que se invisibilice ese trabajo, ¿no? Así como que te toca, no te pagamos, tú no aportas al rato, ¿no? Las cuestiones de decir el que lleva el sustento a casa, tú no aportas, tú no haces nada.
Y a la larga, la seguridad social.
Claro.
Ellas no generan una antigüedad, un derecho a una jubilación y todo eso porque les están renovando los contratos así temporales por por actividad específica.
Claro, definitivamente. Y dentro de todo esto, ¿cómo se está reconfigurando la figura del hombre en estos escenarios de género? Ya ves que hubo una reforma en donde se le dio la licencia de paternidad por 5 días, que son pocos, a los hombres, porque bueno, pues 5 días la mujer no va a ser suficiente, el bebé está recién nacido, pero bueno, de eso a nada está muy bien, pero ¿cómo se da esta reconfiguración en este marco?
Mira, desde mi percepción, esta no es una reconfiguración como tal. En la Ley Federal de Trabajo se tratan aspectos de igualdad de género como un derecho legislativo. Si la mujer tiene una prestación de cuidados para el bebé, también lo debe de tener el hombre. Yo totalmente de acuerdo, y qué bueno que se hizo. Sin embargo, yo me refiero y aplaudo por la oportunidad que se debe de dar el hombre en estos escenarios para que se reconfigure desde lo privado y desde lo individual. Una reestructuración psicológica, sociocultural, que rompa la herencia transgeneracional. Por ejemplo, hablamos de las protestas de las feministas que tratan de parar la violencia en México. Toda la mirada de la sociedad, del gobierno, se vierte hacia ellas como víctimas y defensoras de sus derechos. Se hacen fuertes pronunciamientos por parte de ellas, y hasta ahora las autoridades y la misma sociedad está pasiva al respecto. Se observa el machismo, se altera y crece con esas voces dolorosas de ellas, más el machismo y la violencia contra ellas. ¿Por qué mejor no voltear las miradas al victimario y hacer una fuerte campaña de concientización, retrospección masculina, uniendo los recursos y los esfuerzos con trabajo integral entre el gobierno y la sociedad, dirigida directamente al hombre, ¿sí? Es el único, él es el único que decidirá una transformación. Puede cambiar su entorno. Las estrategias actuales no han funcionado, lo hemos visto. Aunque estas nuevas generaciones masculinas están ya modificando su forma de pensar, las generaciones de nosotros en los 70s, 80s y en los 90s necesitan reconfigurarse, transformarse en un nuevo hombre respetuoso de los derechos a la igualdad social. Un hombre que no vea a la mujer como su apoyo, como su igual, como su compañera, sino que la ve como una amenaza que le quita el poderío y el patriarcado, que no la vea como su pareja y que puede no verla como su satisfacción humana, sino que la vea como una aliada y una compañera que propicie una estabilidad familiar equilibrada. El hombre puede o debe de buscar una reconfiguración socioemocional, seguro de que seguirá siendo el núcleo indispensable para la formación de valores, principios y en la familia.
Claro.
Sí, entonces sí es necesario. Yo traigo unas ideas y una propuesta. Es necesario que el hombre corte la herencia, el modelaje del papá, del abuelo, de los hermanos, de cómo se trata a la esposa, cómo se trata a la pareja y cómo se trata a los hijos.
Claro. ¿Verdad?
Entonces, yo creo que ellos pueden hacer esta transformación y podemos ayudarles.
Tienes razón en el sentido de que los últimos, por ejemplo, se daban cursos, ¿no? De un inicio a las mujeres, se daban charlas a las mujeres, empezaron las marchas que la hacen las mujeres. De repente sí vemos hombres, sobre todo familiares de las feministas que acompañan, pero son muy pocos. Es decir, no estamos involucrando al victimario, como dices tú. O sea, no estamos involucrando a quien ha estado perpetuando. Y que además ellos sufren, ¿eh? Muchos sí. De ellos sufren situaciones en las que ellos no quieren demostrar vulnerabilidad, que no quieren pasar como, pues con todos estos motes que les dicen, ¿no? Que si lloras, eres no sé qué, y que no tienes, y que tú eres el fuerte y tú eres el que manda en casa. Es decir, todos estos patrones de conducta que se han venido heredando, como bien lo mencionas, y que no se puede despojar de ellos porque le cuesta socialmente también, ¿no?
Tienen un choque emocional y podemos aprovechar que ellos ya están en ese proceso de querer buscar cómo integrarse, porque ellos traen el ser hombre, el ser macho, ya como parte cultural, y posiblemente están en esa búsqueda de transformación, y si podemos ayudar. Podemos no como mujer, sino como ciudadano, ¿verdad? Como responsable, como patriota, como mexicano, podemos estar contribuyendo para que bajen estos niveles.
Definitivamente tenemos que hacer algo en conjunto. Ahora, ¿quiénes son los principales responsables, o quién diríamos que son los principales responsables de perpetuar estas desigualdades de género? Hemos estado hablando que hay herencias, que se reproduce esta circunstancia, y esto de la mano de la vulneración de los derechos de las mujeres.
Yo creo que todos somos responsables como una sociedad, somos responsables cuando no actuamos ante la injusticia y cuando desde nuestro entorno no promovemos la equidad, el respeto, la armonía. Yo como mujer puedo ser responsable de la desigualdad cuando permito que se me vulneren mis derechos. Puedo ser responsable cuando callo las injusticias, cuando no promulgo el amor a la vida o cuando no participo en mi entorno como ciudadana en las decisiones de mi localidad. Ya cada individuo pues tiene que dar cuentas, sus actos ante la sociedad, como responsables de estos altos índices, como ciudadanos, como patriotas mexicanos. Pero ciertamente en las principales responsabilidades recae este tema sobre las desigualdades de género desde mi percepción con los gobernantes, todos, de todos los niveles. Ellos han dejado de ser honorables al momento en que tomaron la posesión del puesto de ser servidor público, de estar en cualquier escala o en cualquier área del gobierno. Dejaron de ver para la seguridad social y están trabajando para sí mismos. Sí, entonces yo creo que sí es necesario que se despierte el estado en el que el gobierno está, y que sí se genere un cambio con las leyes para fortalecer más el hecho de que las mujeres, que valga, que las mujeres estén haciendo toda esta demanda, toda esta protesta, que se ve que no va a llegar a nada.
Claro, e involucrar a los hombres, ¿no?
Claro.
Y no solo a los hombres funcionarios, sino a todos los hombres.
Sí.
Te decía ya, ¿no?, que ahora los cursos ya no solo se dirigen a las mujeres, se habla de las nuevas masculinidades, ¿no?
Sí.
De estas nuevas formas que pueden ser, y que, como dices, pues muchas veces reprimen tanto sus situaciones emocionales que luego desencadena en violencias o reproducen patrones de conducta, ¿no?
Sí, pero ¿qué impacto lleva, pensándolo ya así en el entorno social, qué impacto tiene que se les den cursos, conferencias? ¿Les hemos llegado? Yo creo que no. Entonces podemos hacer otras estrategias, cambiar esta dinámica, porque también a cuántos hombres les llega la información y les toca.
Claro, si no solo es ir al curso, ¿no?
Exacto. Sí, entonces bien pudiéramos decir, llevamos tantas conferencias, tantos cursos, las estadísticas señalan que participaron tantos hombres, pero la realidad en el seno privado, adentro de la familia, ¿está cambiando el hombre? ¿Están bajando los índices en ellas? ¿Ellas ven el cambio? Entonces, por eso tenemos que modificar la estrategia.
Sí, todos tenemos que actuar, ¿no?
Exacto.
Son todos en conjunto, hombres, mujeres, responsables de las políticas públicas, responsables de las estrategias de gobierno y del recurso que se destina para ello. Hay una acción del presidente de la República en particular que a mí, la verdad, no se me olvida, porque todo el tiempo estoy viendo a las chicas aquí con sus hijos, en el aula, en los pasillos, cuando antes teníamos una guardería, ¿no?
Exacto.
En donde ellas y ellos, padres y madres, libremente llevaban a sus hijos, podían llevar a cabo sus estudios o ir a trabajar y luego atender la escuela, teniendo una guardería en el propio centro escolar. Pero resulta que este señor dijo, pues ya no va a haber más guarderías de este tipo porque hay corrupción, ¿no? Pero les vamos a dar el dinero. Algo así. Ya es una situación ahora con las escuelas de tiempo completo que se le volvió, como dicen por ahí, bolas el engrudo otra vez. Y bueno, está tratando de rescatarlo con otro programa, que no recuerdo cómo se llama, escuelas algo. Pero el tema de las guarderías yo creo que es muy sensible. Las escuelas de tiempo completo es un tema muy sensible, que sí eran políticas adecuadas, estrategias adecuadas para que las mujeres y hombres, porque aquí era para alumnos y alumnas, pudieran acceder a estos derechos, ¿no? También las guarderías fuera de aquí eran para hombres y mujeres trabajadores,
sí,
¿no?
Claro.
Y ahora los hijos que llevan a escuelas de tiempo completo le permite a los padres hacer trabajo también, o dedicarse a otra cosa la mujer mientras el marido trabaja y el niño o la niña o los hijos están en la escuela, atendidos, cuidados. Y resulta que son políticas retrógradas, que van en retroceso, ¿no?
Sí, sí, claro.
Muy bien. Bueno, pues en este panorama, ¿cuál es el contexto aquí en la región Ciénega? ¿Qué se vive en Ocotlán respecto a la vulnerabilidad femenina y la reconfiguración masculina? ¿Qué percibes tú aquí en la región, ya que eres de aquí,
de
vives
Ocotlán
aquí?
Sí. Bueno, pues aquí en Ocotlán, al ser parte de una sociedad globalizada, los problemas sociales que se viven en el mundo pues también se presentan en Ocotlán y en la región Ciénega.
Claro.
Entre los fenómenos que investigué y que les he dado seguimiento, lo que más representa la vulnerabilidad son en minorías locales. Hay cuatro áreas. Uno, las mujeres. Segundo, la población indígena. Tres, los mayores, los adultos mayores de 70 años. Y cuarto, los analfabetas. Así lo afirma el investigador Fernando Colón. Él hizo una investigación en el 2014 específicamente de aspectos económicos y sociales de aquí de Ocotlán.
Sí.
Y estudió que la realidad en Ocotlán tiene que ver con grupos que viven y padecen la exclusión social. Es un fenómeno de violencia social, ya que el medidor de la vulnerabilidad es el ingreso, uno de ellos,
así
sí
es.
Y como tú sabes, aquí en el hogar hay el 28% de los ocotlenses ganan 10,114 pesos al mes, es un medio, un sueldo mensual medio para medir la vulnerabilidad, y estos se encuentran pues por encima de la media. El resto de los hogares, que se ubican el 71%, ganan menos del ingreso ese, el ingreso mensual medio. Este dato nos revela la desigualdad social. Se vive en el municipio, ya que en ese libro señalan que 3,420 hogares tienen menos del 30% del ingreso. ¿Qué queremos decir con esto? Que en particular los hogares de jefatura femenina, por ejemplo, que también están en un porcentaje del 23.4%, se encuentran en situación de pobreza, y el 40% son analfabetas, y esos analfabetas son pobres, y no lo son porque quieran serlo. Esto no tiene que ver con actitudes o las capacidades individuales, que sea un producto sobre circunstancias fortuitas. La pobreza es producida a través de mecanismos de marginación, por medio de los cuales hay otros grupos en la población que se imponen socialmente sobre ellos.
Definitivamente.
¿Verdad? Entonces, otro factor que estamos viendo aquí y que quiero tocar en Ocotlán, la violencia de género.
Qué buen tema. Dame oportunidad para irnos a un corto de estación y poder desarrollarlo con mayor calma al regreso. Volvemos.
Sí, gracias.
De hecho y de derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De hecho y de derecho. Continuamos.
Estamos estamos en su programa de Hecho y de Derecho, invitándolo a que se comunique con nosotros, 925-6019, para Ocotlán y Jamay. Para el resto del país, nuestra alada sin costo, 800-633-8100. Recordarle que estamos regalando playeras del aniversario de este programa, del aniversario número 20 de este programa de Hecho y de Derecho. Si usted nos llama en este momento, será acreedor a una de ellas. Entonces, si nos ha estado siguiendo, pues, por favor, márquenos y se llevará su playera. Estamos platicando y continuamos la charla con la doctora María Soledad Castellanos, quien está platicándonos sobre este tema de vulnerabilidad femenina. Y antes de irnos al corte, nos platicaba ya de los temas que están incidiendo aquí, de esta vulnerabilidad femenina aquí en la región Ciénega, particularmente en Ocotlán. Y nos presentabas otro tema que era la violencia de género.
Sí. En el seno del hogar se están incrementando la violencia doméstica, lo vimos en la pandemia. Posiblemente muchos de nosotros tenemos algún familiar o a alguien cercano que padece de esto. Y es debido a la tensión que genera el tener que administrar un hogar con la escasa cantidad de recursos. Vimos cómo en la pandemia se despidieron a trabajadores y trabajadoras por cuestiones de seguridad de salud.
Claro.
Y un factor o un aspecto que está violentando a la familia es cuando la mujer, que suele presentarse como dependiente económico del varón, no cuenta con una salida posible ante la vida llena de violencias, porque desconoce la manera de cómo podrá sacar adelante la familia. En ese caso, la dependencia económica que tiene ella sobre la pareja, el varón, y la ausencia de alternativas claras y viables de ganar dinero está influyendo en su decisión y continuar sufriendo una serie de maltratos y de vejaciones. Concernientemente a la actividad laboral, sabemos que el 60.2% de las mujeres no trabajan aquí en Ocotlán, por lo que la violencia económica puede ser un riesgo lamentable también para este factor. Y si hay dependencias, está la Fiscalía del Estado, que ayuda a documentar todos estos escenarios y le da un seguimiento legal de atención a las demandas de estas cuestiones. Pero las condiciones actuales no están favoreciéndolas. Se le da un seguimiento legal, tienen asesores, pero ahí llega. Hay situaciones en que la mujer, por falta de una seguridad, por falta de una estancia, porque sabe que la pareja la sigue violentando y le pica la cresta al lado machista y todo eso, pues la mujer regresa al hogar y regresa más vulnerable. Entonces sí hay un punto importante que atender aquí. La inseguridad, también
claro,
ha incrementado los últimos años, generando con ello pues la transformación de la dinámica social y de nosotros los habitantes. Incide el robo en casa habitación, a empresas y a comercios, el robo de vehículos y de autopartes, también los homicidios y secuestros. Varios casos de delitos de violencia han sido centrados en los noticieros estatales y es lamentable que se presenten estas situaciones aquí en la región. Hay una sensación de inseguridad y de miedo en la localidad.
Entonces, sí, que está generalizado, ¿no? En todo
sí,
el país.
Exacto. Pero nosotros, como Jalisco nunca pierde, y si pierde, dice el dicho, pues el modelaje patriarcal se ve en todo su contexto.
Sí.
En lo laboral, la precariedad laboral. Y desde el tema de la economía del ciudadano, pues la mujer...
Sí.
Es más vulnerable. Y así
se van
priorizando acciones de cuidados y se van refugiando en el victimario porque no tienen otra salida.
Sí. Oye, y finalmente, para ir cerrando, ¿qué acciones y de parte de qué actores pueden promoverse cambios? Ya dijimos que todos somos responsables, pero para que los derechos de las mujeres no sean vulnerados y tanto el hombre como la mujer sean iguales en cualquier escenario, ¿Qué hay que hacer? La pregunta del millón.
Sí, pues mira, yo tengo ideas, acciones específicas que ya podemos hacer y que no cuestan tanto. Por ejemplo, estaba pensando yo que si ya tenemos los reformatorios llenos, las cárceles llenas, tenemos centros de atención sobre este aspecto, gente que ha sido victimario y que están detenidos, ¿por qué no hacer programas de recuperación? Así como los alcohólicos anónimos que tienen un centro de recuperación, ¿por qué en las cárceles no ingresamos programas de talleres de autoevaluación, de autodiagnóstico, y se les empiece a dar un tratamiento bien programado, bien pensado y bien estructurado sobre el control emocional? Por ejemplo, estos hombres que están en la cárcel, en los reformatorios, se les puede establecer programas de concientización, de autodominio, como parte de la reincorporación social al que un día van a llegar. Están ahí siendo desaprovechados estos programas. Los gobernantes encargados de las cárceles, de los orfanatos, de los reformatorios o estancias de recuperación pueden educar y contribuir en este tipo de reconfiguración masculina, ¿verdad? Entonces, un factor que contrarresta la vulnerabilidad también es el capital relacional para las mujeres, o redes de apoyo,
sí,
o de cooperación, y que muchas veces pueden ser un elemento apropiado para incentivar en las mujeres si se vinculen a organismos económicos y les resulte más sencillo insertarse, claro, en el mercado de trabajo, por ejemplo. Conectarlas con vínculos tales como pueden ser compañeros, maestros, jefes, canales de atención para incrementar la autoestima para ellas, el nivel cultural, incrementar los programas de apoyo económico para ellas y crear refugios seguros para que con atención psicológica y económica la víctima y los hijos puedan salir adelante psicológicamente.
Definitivamente, pues con esto vamos a dar cierre. El tiempo es el verdugo aquí en estos programas, pero te agradecemos mucho el que hayas estado con nosotros y ojalá se repita.
Ojalá. Quiero invitar a las mujeres a... especialmente a las mujeres ocotlenses, que no vean lejos su fuente de educación, que sigan estudiando independientemente de la edad, que se preparen académicamente, porque esa es el arma para defenderse ante la ignorancia, ante la inseguridad personal, y es por defensa de nuestros propios derechos.
Definitivamente. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Un abrazo,
bueno, pues,
a todos.
Claro que sí. Vamos a escuchar la canción Bebé, Ella, como despedida. Y nos escuchamos la próxima semana.
Muchísimas,
que tengan,
gracias,
muy buen día.
Saludos.
Sigan en la sintonía del 107.9 de FM. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
Tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto.
Cinefilia, en De Hecho y de Derecho.
Las mujeres de verdad tienen curvas.
Ana, una adolescente méxico-estadounidense, está a punto de convertirse en mujer. Vive en la comunidad hispana del este de Los Ángeles y recién ha acabado el instituto. Su profesor la anima para que solicite una beca para estudiar en la Universidad de Columbia, pero sus tradicionales padres piensan que no es tiempo para estudiar, sino para apoyar a su familia. Dividida entre sus ambiciones personales y su tradición cultural, accede a trabajar con su madre en la fábrica de costura de su hermana, en el centro de Los Ángeles.
Es una buena alumna. Me gustaría ver que sigue con su educación, que va a la universidad.
Señor Guzmán, claro que nosotros queremos una buena educación para Ana, pero por ahora necesitamos que trabaje. Más tarde ya podrá ir a la universidad.
Señor García, Ana es una joven muy especial. Consiguió entrar en el instituto, cosa que no es fácil, y ahora puede llegar mucho más lejos. Hay muchas clases de becas.
Lo sentimos mucho, señor Guzmán, pero mañana irá a la fábrica a coser con nosotras.
Dirigida por Patricia Cardoso y protagonizada por América Ferrera, Lupe Ontiveros e Ingrid Oliu.
De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos. En voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. De hecho y de derecho.